Señor Presidente de la República, muy buenos días. Bienvenido al noticiero Alerta Bogotá de RCN.
Queridos amigos de Alerta Bogotá de La Cariñosa, muy buenos días. Un saludo muy respetuoso a ustedes, a Francisco Romero, a Cristóbal Américo, a toda la audiencia y atento a responder las preguntas de ustedes.
Señor Presidente, como lo dije, pues arrancando esta entrevista, muchos son los temas que hay que tocar con usted. Y antes de tocar el de emergencia social, que es el que nos va pues a demandar más tiempo, quiero preguntarle sobre temas de actualidad nacional. Hoy es un día definitivo para la liberación de dos militares secuestrados en poder de las FARC. Hablamos de Pablo Emilio Moncayo y José Daniel Calvo. Pues se ha cuadrado ya una reunión, lo decía el ministro de la Defensa en el Consejo de Seguridad aquí en Bogotá, con la Cruz Roja Internacional. ¿Cuál es la disposición que tiene el gobierno nacional, el gobierno que usted tiene, para que se pueda llevar a cabo esta liberación de Pablo Emilio Moncayo y José Daniel Calvo?
Desde el año pasado el gobierno nacional creó todas las condiciones, todo lo que exigieron estos terroristas de la FARC, el gobierno accedió a ello para que los liberara. Pero estos terroristas de la FARC han venido aplazando la liberación, prolongando la tortura simplemente para hacer sainete electoral. Eso es muy grave. Que se quiera hacer protagonismo electoral por parte del terrorismo de la FARC con el dolor de los secuestrados, de aquellos colombianos a quienes nunca debieron secuestrar, a quienes debieron liberar hace mucho rato. Ojalá los liberen cuanto antes.
¿Se garantizan pues todos los dispositivos para adelantar este operativo humanitario que permita el regreso de Pablo Emilio Moncayo y José Daniel Calvo, presidente?
Te repito, desde el año pasado el gobierno nacional accedió a los requerimientos de la FARC y la FARC ha venido prolongándoles ese cautiverio, tratando de hacer ahora protagonismo electoral. Yo diría que es la política del terrorismo. Eso es muy grave, ojalá los libere cuanto antes.
¿Le va a dar usted la bendición a Piedad Córdoba?
Queridos amigos, otra pregunta.
Presidente, respóndanos esa, ¿le va a dar una bendición a Piedad, que es la que siempre ha encabezado estos operativos humanitarios?
La seguridad social tiene 17 ventajas en este momento. Una de ellas es que desde el 1 de abril los colombianos de régimen subsidiado no solamente pueden pedir el servicio en la ciudad donde están afiliados, sino en cualquier parte del país. Por ejemplo, cuando empezó este gobierno en Bogotá teníamos 1.286.000 afiliados al régimen subsidiado. Hoy hay 1.754.000. Esos compatriotas desde abril podrán pedir el beneficio no solamente en Bogotá, sino en cualquier sitio del país. Y además, ya empieza un proceso de transición para que esos compatriotas, en su plan obligatorio de salud, puedan tener los mismos beneficios que el plan contributivo.
Presidente, si usted es un hombre que ha hablado de frente, ¿por qué no quiere tocar el tema de Piedad? ¿Qué es lo que pasa, presidente?
Otra ventaja de la seguridad social, queridos amigos, es que se arbitran recursos por un billón de pesos, recursos frescos, para poder ayudar a financiar la salud, para poder ayudar a financiar el NOPOS. ¿Recursos que provienen de dónde? De un impuesto a la cerveza, a los cigarrillos, a los licores, a los juegos, que le da a los gobernadores competencias para que puedan jugar juegos novedosos y aumentar los ingresos de la salud. Yo creo que esto es bien importante y sea la oportunidad de decirlo a través de La Cariñosa, de Alerta Bogotá, con la generosidad de Francisco Romero, de Cristóbal Américo, que el gobierno ha tenido el buen cuidado de no gravar los alimentos, se mantienen sin IVA, los alimentos básicos, se mantiene sin IVA la salud, se mantiene sin IVA la educación, se mantiene sin IVA el arrendamiento de vivienda y los servicios públicos que no tenían IVA se mantienen sin IVA.
Ya entendimos el mensaje, señor presidente, lo que usted pues no quiere tocar. Pero entonces permítame preguntarle sobre otro tema, señor presidente, antes de tocar el de los decretos de emergencia social, que ese es el que nos va a demandar más tiempo. Le han metido el acelerador al referendo reeleccionista. Dicen algunos de los que conocen sobre este tema que no va a alcanzar el tiempo para que la gente pueda definir, pues sobre todo si usted puede aspirar de nuevo como candidato a la presidencia de la República. ¿Cuál es su posición hoy en día frente a la reelección presidencial, frente a este referendo reeleccionista?
A ver, como su pregunta incluye el proceso que se adelanta en la Honorable Corte Constitucional, mi respuesta es esta. Contribuyo con prudencia al tranquilo discurrir de las instituciones. Creo que el país tiene que hacer una reflexión para que podamos seguir trabajando en Colombia, los colombianos podamos ver avances en la seguridad, en la promoción de la inversión, en la política social con resultados. Esta patria nuestra, durante 200 años de vida independiente, escasamente ha tenido 47 años de paz. Las generaciones presentes no hemos vivido un día completo de paz. Los mayores nacimos en la violencia partidista. Después vinieron las guerrillas marxistas, violencia. El paramilitarismo, violencia. Todo cooptado por el narcotráfico. Entonces, la seguridad democrática es un presupuesto para que en esta patria haya tranquilidad, haya prosperidad, para que las nuevas generaciones de colombianos puedan vivir sin la zozobra en que hemos vivido las actuales generaciones. Ahora, la inversión, este país ha avanzado bastante. Lo que pasa es que la inversión no produce resultados de la noche a la mañana. Colombia es un país en el cual hoy hay confianza. El año pasado tuvo la tasa de inversión entre el sector público y el sector privado más alta de América Latina. Ese es un gran logro. Es uno de los países del mundo donde menos disminuyó la inversión extranjera a pesar de la crisis. Nosotros, con un periodo prolongado de promoción de la inversión, se pueden crear en Colombia condiciones para superar pobreza, para construir equidad. Y la política social es bien importante. Ya le decía, más importante la política social de resultados que de discursos. Mire, en Bogotá, ya le conté el crecimiento en régimen subsidiado de salud. Cuando yo llegué, el SENA formaba 172 mil personas en Bogotá. El año pasado, 1.038.000. En Bogotá se ha presentado un crecimiento enorme del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cuando yo llegué tenía 404 mil usuarios, ahora 715 mil. En Bogotá ya tenemos nosotros 140 mil familias en acción, que no había una sola. Y estamos procurando que Bogotá, en este gobierno, gracias a este gobierno, pueda tener todas las vías de competitividad. El Dorado, el aeropuerto, con una concesión que lo va a convertir en uno de los mejores aeropuertos del mundo, en plena marcha las obras. En construcción, la doble calzada a Sogamoso, que se prolonga con una carretera muy buena a Yopal, que eso conduce a Arauca y a la hermana República de Venezuela, una salida de Bogotá en doble calzada. Acabamos de contratar la doble calzada de Villavicencio. En plena construcción la doble calzada de Bogotá, Girardot, Buenaventura. Estamos en plena construcción de la doble calzada de Bogotá-Villeta. Ya se han firmado los contratos para la doble calzada de Bogotá-Santa Marta, la Ruta del Sol. Ya se ordenó abrir la licitación del último tramo que faltaba por contratar, que es un tramo de San Roque en el Cesar a Santa Marta. Cuando nosotros llegamos a la presidencia, Bogotá tenía 34 kilómetros de Transmilenio. Subimos eso a 80. Hemos pagado el 70% por parte de la nación. Y esperamos ahora que se resuelva el problema que hay con una firma, que lo resuelva. Hemos apoyado al distrito para esa solución, a fin de que siga velozmente la obra del Transmilenio en Bogotá y que cuando termine este gobierno estemos ya cerca de 104 kilómetros de Transmilenio en la ciudad de Bogotá. Hemos procurado cumplirle a Bogotá con todo afecto y estamos dispuestos a dejar asegurada la cofinanciación del metro y también del tren de cercanías.
Presidente, si a usted lo admira tanta gente, es que cada vez que abrimos nuestras líneas aquí en La Cariñosa y la gente llama, más es la gente que lo admira, que lo ama, que lo quiere, que lo desea ver de nuevo como presidente. ¿Por qué no sale de la encrucijada de una vez y les dice, yo quiero ser presidente de nuevo, quiero responderles como les he respondido en estos últimos 8 años?
Porque yo tengo que ser muy respetuoso con mis compatriotas, muy respetuoso con las instituciones. Cualquier cosa que yo diga en este momento viola mi norma de contribuir con prudencia al tranquilo discurrir, al proceso decisorio de nuestras instituciones. Porque creo que cumplo mi deber con todo afecto por mis compatriotas, hablando de la necesidad de que la política de seguridad no se abandone, que se mejore, que la política de promoción de inversión no se abandone, que se mejore, que sigamos ampliando las coberturas sociales, en un diálogo lleno de afecto con los compatriotas, que ustedes me lo hacen posible en el día de hoy.
Pero entonces, ¿qué le va a responder a nuestros oyentes, a esos que lo quieren tanto, presidente, que manifiestan que si usted no es el candidato no van a votar por nadie más?
La verdad es que verán ustedes que la patria tiene compañeros que han hecho gran esfuerzo y que están comprometidos con estas tesis, pero oportunamente todo se irá aclarando. Esperemos que las instituciones de manera, contribuyamos para que las instituciones puedan discurrir de manera tranquila. Yo creo que en este momento tenemos un deber con la democracia, ese deber lo tengo que cumplir yo, reiterando mi actitud de prudencia para contribuir al tranquilo discurrir de las instituciones.
En medio de esa prudencia, señor presidente, pues lógicamente usted no va a lanzar guiños presidenciales. Sin embargo, sus hijos han sido cuestionados en las últimas horas por darle un guiño a un candidato a la Cámara por Bogotá. Lo han defendido mucho a sus hijos, los han defendido más bien. ¿Cuál es su posición frente a esas críticas, presidente?
Pues hombre, tienen amigos a quienes quieren y admiran, de su propia generación. En esto tengo que ser yo muy parco.
Claro, presidente. Presidente, quiero preguntarle sobre otro tema importante de actualidad nacional. En las últimas horas, Pastrana ha respondido a una carta o a una columna dura de uno de sus exasesores, José Obdulio Gaviria, y le ha pedido a usted explicar al país y al mundo el pacto de Santa Fe de Ralito. ¿Qué respuesta le va a dar al expresidente Andrés Pastrana?
Otra ventaja muy importante de nuestros decretos nuevos de seguridad social es que se castiga severamente la ilegalidad en los juegos. Por ejemplo, las maquinitas de juego ilegales, además de decomisadas, los promotores pueden ir a la cárcel. Aquellos que promuevan el chance, las apuestas permanentes de manera ilegal, pueden ir a la cárcel. Yo creo que allí hay un gran avance para defender nuestros recursos de la salud. Y ahora estamos, ojalá ustedes nos puedan ayudar el fin de semana. Yo he estado trabajando 2-3 horas por la tarde, recibiendo llamadas de los pacientes a través de un servicio telefónico que creó la superintendencia con la empresa UNE, que es uno de esos servicios que en inglés llaman hoy call center y que son muy conocidos. Allí se reciben llamadas de los pacientes. Yo he estado 2-3 horas por la tarde y pedimos a las EPS inmediata respuesta a las quejas de los pacientes, porque pienso que lo que necesitamos en Colombia, médicos, odontólogos, hospitales, EPS, superintendencia, gobierno, todos los que intervinimos en el tema de la salud, es proceder con apostolado, es proceder con afecto. Entonces, hemos estado en ese trabajo. En Colombia, en los últimos años, hemos crecido mucho la afiliación a la seguridad social. Hemos pasado en salud de 23 millones de personas a 41 millones. Y una ventaja de esta reforma es que nos ayuda a darle sostenibilidad a eso. Pero imagínense, una cantidad de ciudadanos que no tenían seguro hoy lo tienen. Entonces hoy demandan servicios y nosotros tenemos que trabajar muchísimo para que los servicios sean oportunos, de calidad, eficientes, y que todas las personas lo reciban con cariño. El fin de semana, el sábado y domingo, el Consejo Comunitario será muy particular, porque será un Consejo Comunitario en el cual estaremos recibiendo llamadas de los pacientes y comprometiendo de inmediato las EPS y los hospitales a resolverle esos problemas a los pacientes. Nos vamos a dedicar el sábado de 10 de la mañana a la medianoche a eso, porque en Colombia, ahora con 41 millones de colombianos afiliados a la salud, el reto es muy grande, atenderlos bien. La salud hay que atenderla con una vocación de apostolado. Yo quería, a través de la cariñosa Alerta Bogotá, hacer esta invitación, y cualquier caso de oyentes que ustedes tengan y que lo quieran transmitir sábado y domingo a nuestros teléfonos, con mucho gusto lo atenderemos.
Y con mucho gusto nosotros, presidente, le haremos llegar esas quejas. Se le nota que se ha tomado las goticas de valeriana, señor presidente, porque a usted cuando lo ataca Chávez, se calma, no responde. Cuando lo ataca la oposición, se calma, no responde. Y ahora Pastrana le exige explicaciones sobre el pacto de Ralito y tampoco responde. ¿Por qué, presidente, si ellos lo atacan a usted y usted no dice nada?
Un reto bien importante que tenemos es que los colombianos que han recibido el carnet de salud puedan recibir buenos servicios. Por eso nuestro empeño en esta materia. Y recordarle al país que tenemos que defender unas reformas que hemos introducido en la salud. ¿Usted recuerda cómo eran las clínicas del Seguro Social? Eran manejadas por la politiquería, eran una tragedia, daban vergüenza. Yo las visitaba en algunas ocasiones y a uno le daba tristeza, ofuscación ver a los ciudadanos tirados en los pasillos. Por ejemplo, la clínica esta, San Pedro Claver de Bogotá. ¿El gobierno nuestro qué reforma hizo? Esa clínica la tiene hoy la Caja de Compensación Compensar, la Universidad del Rosario y la Fundación de Hermanos de San Juan de Dios, gracias a la transformación que hizo el gobierno, y va muy bien, la atención es mucho mejor. De esa misma manera, hemos reformado las clínicas del Seguro Social en todo el país. ¿Ustedes recuerdan que la EPS del Seguro, qué cantidad de problemas, controlada por la politiquería? Pues hoy tenemos se liquidó y tenemos la nueva EPS, y la nueva EPS la manejan las cajas de compensación, el gobierno es socio, no hay politiquería y estamos prestos a inyectarle más recursos de capital para que la nueva EPS pueda ser más cumplida. Otra gran ventaja. Mire, yo voy a un hospital y me dicen los médicos, sí, presidente, su gobierno no ha cerrado un solo hospital, es verdad. El gobierno nuestro ha reabierto hospitales que se cerraron en el pasado. Por ejemplo, en Lorencita Villegas de Santos, de aquí de Bogotá. El gobierno nuestro no ha cerrado un solo hospital. Pero me dicen los médicos, presidente, es que en este hospital se demora el pago. Y pregunto en el hospital y me dicen, es que la EPS no nos ha pagado. Y le pregunto a la EPS y me dicen, es que el municipio no nos ha pagado. Entonces, ¿qué trae la reforma? Que empiece el 1 de abril. Lo que se llama el pago directo, sin intermediarios. Eso nos va a ahorrar intermediación, nos va a ahorrar pasos, nos va a ahorrar interés, tasas de interés, etcétera. Esa es otra cosa buena de la reforma. ¿Y saben qué pasó ayer? Ayer un laboratorio que vende en Colombia una medicina contra el SIDA le rebajó de precio gracias a la reforma. Antes nos cobraba $3,400 por cada medicina contra el SIDA, ahora la rebajó al precio que está en la comunidad internacional, a $1,000, porque la reforma introduce unas normas que permiten intervenir para que no haya abuso en el precio de los medicamentos. Tal vez usted me comentaba ahora antes de la entrevista que oyó anoche la entrevista con su colega Yamid Amad. Tal vez me faltó a mí ser enfático en esto. Este gobierno nuestro desde un principio ha trabajado por la seguridad democrática, pero al mismo tiempo por el mejoramiento social del país, en salud, en familias en acción, en educación, en el SENA, en bienestar familiar.
Claro, presidente, para cerrar ese tema de Pastrana y teniendo en cuenta que usted elude lógicamente la respuesta a ese pacto de Santa Fe de Ralito, llegará el momento en que le responderá al país y sobre todo a la opinión pública, pues ese tipo de explicaciones que están esperando.
Hombre, a ver, hagamos memoria de otros temas bien importantes de la salud. Nosotros estamos procurando que todos los pacientes colombianos, todos los usuarios, puedan a través de internet, a través de un número telefónico y por intermedio de un call center, de una central de servicios que está aquí en Bogotá, yo quisiera tener conmigo. Beatriz, consígame el número del call center de la Superintendencia de Salud para dárselo a los ciudadanos a través de Alerta Bogotá de la Cariñosa, porque lo que estamos procurando es que todos los ciudadanos, cuando tengan un problema de salud, puedan llamar allí y que allí los atiendan. Que no sea solamente que puedan llamar, sino que allí los atiendan. Por eso nosotros directamente nos hemos puesto al frente del tema.
Claro, presidente. Antes de tocar el tema de la emergencia social, que es el que queremos tocar de fondo, ¿Puede usted responderme sobre estas acusaciones que ha hecho en las últimas horas alias Don Mario contra algunos oficiales del ejército y de la policía sobre participación en hechos de paramilitarismo?
Usted sabe que este gobierno capturó a Don Mario. Entonces, lo importante es que siga la justicia investigando todos estos casos.
Pero acusó al jefe de la operación Jaque, presidente, ¿qué piensa?
La justicia nos dirá.
La justicia nos dirá, simplemente. Señor presidente, siguiendo precisamente con noticias de actualidad nacional, pues se ha cuestionado mucho el interrogatorio que ha hecho la Corte Suprema de Justicia a uno de sus hijos, a Tomás Uribe, sobre ese carrusel que llamaron así de notarías, el que supuestamente habría permitido su reelección. ¿Qué piensa sobre esta investigación que adelantaría la Procuraduría General de la Nación?
Hombre, usted sabe cómo los hijos míos han procedido ante el país honorablemente y dando la cara por todo. Ellos no eluden ninguna responsabilidad. Ellos no intervienen en contratos del Estado, no intervienen en nombramientos del Estado. Eso se ha dicho y yo creo que ha quedado claro. ¿Para qué me vas a poner a hablar del tema? La línea de la Superintendencia de Salud, del call center, para que los colombianos puedan llamar y poner sus quejas de salud, y espero que allí los atiendan bien, es fuera de Bogotá 018.513.700. 018.513.700. Aquí en Bogotá, 483.7000. Aquí en Bogotá, 483.7000. Por internet pueden entrar a esta dirección, www.supersalud.gov, de gobierno con B chiquita, gov.co. Y apenas entran ahí, hay un link que llaman en internet que se llama quejas. Entonces, quiero difundir esto a través de la cariñosa Alerta Bogotá, porque estamos, ahora esto seguramente va a tener tropiezos y algunas personas van a decir, llamé y no me atendieron, pero en la medida que insistamos en esto, vamos a lograr que haya mejor disposición de todos los funcionarios, EPS, médicos, hospitales, superintendencia, gobierno, para atender a los pacientes colombianos y que esta comunicación a través de un centro de servicios telefónicos pueda ayudar para que la atención sea más oportuna, más eficiente, la calidad mejor. Por eso estamos en esta insistencia.
Una última pregunta sobre sus hijos para ya meternos en decretos de emergencia social, presidente. ¿Qué piensa su familia, su esposa, sus hijos de la reelección presidencial? ¿Están de acuerdo que hay de cierto que ellos no quisieran que usted de nuevo aspirara a la presidencia de la República?
Vea, usted amenazándome con que me va a preguntar de seguridad social. Y cuando me vaya a preguntar, ya le habré respondido todo. Ya le habré respondido todo, querido amigo. ¿Qué otro temita de seguridad social tiene?
No, quiero que me responda.
Poco a poco, le he venido contando.
Sí, claro.
Todo lo que se refiere a este tema y la seguridad social.
Muy generoso con nosotros, presidente, pero ayúdeme con esa, que es que la gente quiere saber si usted va a ser candidato, si usted va a defender los intereses de los colombianos como lo ha hecho en los 8 años, según los que lo viven apoyando siempre. Respóndame si su familia
no, vea,
está
yo
de acuerdo.
Lo que sí le puedo decir es esto. Cualquier situación que pase, yo tengo el espíritu tranquilo. Para cualquier situación que pase, y le pido a la providencia que me permita desde cualquier parte, desde cualquier trinchera, trabajar por Colombia hasta el último día de la vida.
¿No le da miedo que el polo democrático se apodere del poder de Colombia?
Yo confío que la providencia me dé la posibilidad de trabajar por la patria hasta el último día de la vida, desde cualquier trinchera.
Es decir, presidente,
yo ya veo que ustedes estaban entusiasmados, era por otros temas, no por la salud, pero como yo sigo con el entusiasmo por la salud, porque es bien importante que esta patria pueda decir en un momento, ya tenemos salud para todos los colombianos, y hoy ya la tenemos para 41 millones, lo que tenemos que hacer es que sea de buena calidad y oportuna. Entonces, yo confío que el gobierno y la administración de Bogotá rápidamente podamos llegar a un acuerdo para que en Bogotá pase lo mismo que en Barranquilla. ¿Qué está pasando en Barranquilla? Desde el primero de febrero, 554 mil barranquilleros de régimen subsidiado de salud son beneficiarios del mejoramiento del plan del régimen subsidiado para que se nivele con el plan contributivo. Quisiéramos que rápidamente en Bogotá 1.754.000 ciudadanos de régimen subsidiado puedan percibir el mejoramiento de su plan de atención para que lleguen a estar nivelados con el régimen contributivo.
Presidente, ahora sí metiéndonos en el decreto de emergencia social. Usted no quiso aceptarle anoche a Yamí Amat que hubo improvisación en los decretos de emergencia social. Lógicamente, a usted se le reconoce pues la apertura de más afiliados en salud. Ya 41 millones de colombianos cuentan con seguridad social en salud. Pero no fue improvisación, presidente. ¿Por qué? ¿Por qué se para en la raya y no acepta?
Hombre, por esto. Porque, ¿cuál es la causa de los decretos? Evitar una crisis por falta de recursos que podría sobrevenir a raíz de dos sentencias de la Corte Constitucional. Esas sentencias se conocieron con suficiente tiempo. Y el gobierno las respeta y las comparte. Es una sentencia que dice, a los colombianos de régimen subsidiado hay que nivelarle su plan de beneficios con el régimen contributivo. Y otra sentencia que dice que cuando un colombiano tenga una enfermedad no incluida en el POS, en el plan de servicios, y esa enfermedad le cause un riesgo, entonces hay que atenderlo. Y eso lo veníamos cumpliendo. Pero ¿qué me dijeron los departamentos y el distrito? Nos vamos a quedar sin plata. Y se estaba perfilando una crisis gravísima que sobrevendría. Ya se asomaba esa crisis y había que evitarla. ¿Por qué no se improvisó? Porque es que este gobierno ha tenido un diálogo permanente con las EPS, con la Asociación de Hospitales, con los gobernadores, con pacientes en todo el país. No de otra manera se explica que hubiéramos reformado a Cajanal, a Caprecom, las clínicas del Seguro Social, la EPS del Seguro, que hubiéramos reabierto hospitales cerrados, que no hubiéramos permitido que se cerrara un solo hospital más. Ahora, me dice, presidente, pero es que usted está corrigiendo cosas. Por ejemplo, las cesantías y las sanciones económicas a los médicos. Hombre, sí. Es que este gobierno es un gobierno que dialoga con el pueblo colombiano y ha sido un diálogo permanente, no de oportunismo electoral. Nosotros hemos tenido un diálogo permanente con los compatriotas. Y muchos compatriotas han dicho, presidente, eso de que la gente se gaste las cesantías en la salud es malo. Y yo he contestado, hombre, solamente el estrato 5 y 6, los pudientes. Y me dijeron, por ahí abren la puerta. Entonces después van a decir que ya no son los estratos 5 y 6, sino todos. Yo llegué a la convicción de que en un país donde los ciudadanos han sido, por fortuna, aprensivos de sus cesantías, hay que dejar que las cesantías se lleven únicamente a educación universitaria de los hijos y a vivienda. Entonces por eso, humildemente, reversé esa decisión. Creo que la democracia fortalece la autoridad en la medida que la autoridad también sea capaz de reconocer cuando no tiene la razón. Y por eso yo mismo le comuniqué al país, y lo repito esta mañana a través de La Cariñosa, que a través de Alerta Bogotá en La Cariñosa, que el gobierno ha reconsiderado lo de las cesantías, que no aplicará la disposición para que puedan gastar cesantías en salud, que las cesantías se mantienen exclusivamente para vivienda, para educación universitaria a los hijos, y que el gobierno apoyará que el Congreso definitivamente derogue esa parte del decreto ley. En cuanto a las sanciones económicas de los médicos, una queja de los médicos en todo el país, ¿por qué nos van a poner multas? ¿Por qué nos van a poner multas? Me puse a pensar esto. Hombre, lo que tenemos es que invitarlos a que todos los días la salud funcione mejor, no amenazarlos. Entonces ese decreto tiene dos partes, el procedimiento y la multa. ¿Cuál es el procedimiento? Que los médicos solamente pueden ser sancionados por médicos. Eso está bien, déjelo. Eso no se quita. Que los médicos solamente pueden ser sancionados cuando concurran dos causales y se tienen que sumar las dos causales. Eso está bien, déjelo, no se quita. Que los propios tribunales de los médicos, integrados por médicos, sean los que definan cuándo se dan esas causales. Eso está bien, no se quita. Y en el otro tema, que la sanción puede incluir multas. Todos los médicos dicen, ¿por qué nos amenazan con multas? Entonces, aceptamos la razón y lo quitamos. El presidente Darío Echandía, sabiamente, uno de los hombres más importantes de la historia de la República, un gran demócrata, un gran humanista, solía decir que la dialéctica consiste en acometer y rectificar. Un pensador italiano, Enrico Ferri, decía que la autoridad se cimenta en aquel principio de reclamar la razón cuando se tiene con argumentos y de concederla cuando no se tiene, también basados en argumentos. Por eso el gobierno deroga el tema de las cesantías y el tema de las sanciones económicas a los médicos.
Señor presidente, usted ha hablado de equidad y de igualdad. Precisamente el objetivo es regular tanto régimen subsidiado como régimen contributivo. Sin embargo, la preocupación ahora no es quizás de las personas de estrato 1, 2 y 3, sino de las personas de estrato 5 y 6. ¿Qué va a pasar con esos ciudadanos que están preocupados, que ahora sí van a tener que pagar sus cesantías o quizás hacer préstamos o vender su carro para poder subsidiar un tratamiento costoso? Es que no todo el que es de estrato 5 y 6 tiene billete.
No, ya le aclaré lo de las cesantías, que el gobierno aceptó las razones y eso se deroga. Usted sabe que siempre ha habido copagos y eso no se va a modificar. Y yo creo que eso ha dejado de ser motivo de preocupación. Yo creo que con lo que ha dicho el gobierno sobre cesantías, debe dejar eso de ser motivo de preocupación. Le voy a llevar un caso. Supongamos que alguien está afiliado, le da un infarto. Llamemos el infarto enfermedad de alto costo. Eso lo atiende el plan obligatorio. Se lo tienen que atender todo. Por alguna casualidad, que Dios no lo quiera, da una enfermedad no incluida en el POS. Y entonces, esa enfermedad pone a la persona en riesgo. Lo tiene que atender el gobierno, para eso es la reforma. Y para eso el billón de pesos de impuestos a la cerveza, al tabaco, a los juegos, a los licores. Para eso el billón de pesos. Alguien dice, presidente, pero en ese caso del no POS, los pudientes tienen que hacer un copago, como siempre lo han hecho. Como siempre lo han hecho. Y la otra cosa que me han dicho, presidente, pero es que un billón es muy poquito, si se acaba. Hombre, no es poquito, eso es una plata grande. Pero eso hay que sumarle también que los departamentos van a operar juegos novedosos y que debe haber ahorros. Ayer, por ejemplo, con la reducción de ese medicamento del SIDA solamente, eso nos representa un ahorro de 11 millones de dólares al año. Pero yo... El presidente de Colombia tiene que ser juicioso en sus afirmaciones. Yo, en gracia a la discusión, digo, si llegare a faltar dinero, de todas maneras hemos hecho un esfuerzo muy grande y desde que la plata se maneje bien, honradamente, no habrá gobierno que deje de atender el tema. Y si hay que buscar más dinero, se buscará. Quiero repetir, los pobres tienen que tener los mismos beneficios de los ricos, cueste lo que cueste. Manejemos la salud honradamente, pero consigamos para este país el hecho positivo de que todos los pobres tengan seguro de salud y estén bien atendidos.
Claro, pero si los pobres tienen los mismos beneficios de los ricos, ¿por qué los ricos no los mismos beneficios de los pobres, presidente?
Yo creo que en una sociedad es de equidad que los sectores más pudientes se hagan copagos. Eso ha existido desde que introducimos la ley 100 y no ha sido problema.
Presidente, el tema que preocupa, entendemos que ya no se pueden echar para atrás pues en estos decretos de emergencia social, que ahora tendría que estudiarlos el Congreso de la República, a no ser de que la Corte los declare inexequibles. ¿Qué va a pasar en este año en donde entendemos no se puede hacer nada?
No, mire, Como es emergencia, de todas maneras la tiene que considerar el Congreso. ¿Qué le vamos a pedir nosotros al Congreso? Que esos impuestos, que son nuevos recursos para la salud, que no afectan los alimentos, no afectan la salud, no afectan la educación, no afectan el arrendamiento de vivienda y no afectan los servicios públicos, que esos impuestos se conviertan en impuestos permanentes, que son impuestos a la cerveza, al tabaco, a los licores y a los juegos, para que la salud cuente con esa renta. Eso le vamos a pedir al Congreso de la República.
Presidente, cuando yo veía anoche la entrevista con Yamí Amat, entendía que lo que había generado esta crisis es el incumplimiento del Estado a las obligaciones en la Ley 100. Y el otro punto, que también era culpa de los intermediarios y de las EPS. ¿Pero acaso también no hay culpabilidad precisamente de que hoy 41 millones de colombianos estén afiliados, pero no todos contribuyan?
Sí, me voy a referir. Dicen, incumplimientos del gobierno. ¿Qué decía Yamí Amat anoche? Cuando creamos la Ley 100, se introdujo un elemento que se llamaba el pari paso. Esto es, por cada peso de los contribuyentes, el gobierno aporta otro. Él dice que eso lo desmontaron. En efecto, eso lo bajaron como de un peso a 25 centavos. Pero antes de este gobierno, lo que le dije yo a Yamí, eso es un problema anterior a este gobierno. Este gobierno lo que ha hecho es aumentar los recursos de la salud en un 23%. Si no, no habríamos podido llegar a 41 millones de colombianos asegurados. Ese es un tema. El otro, el de los intermediarios. La respuesta es esta. Cuando este gobierno empezó, las solidarias de salud gastaban en administración el 15%. Hoy no pueden gastar sino el 8%. Las empresas promotoras de salud, las EPS, gastaban en administración cerca del 20%. Hoy están gastando alrededor del 12%. Ahí hay un gran ahorro. Y los decretos avanzan, porque los decretos nuevos ordenan el pago directo, no a través de intermediarios. Y además se exige ese pago, espero que esté realizándose de manera directa desde el 1 de abril. Y además los decretos nuevos exigen que los hospitales sean muy austeros. Nada ganamos con darle más recursos a la salud si los hospitales se gastan la plata en burocracia, en clientelismo. Los hospitales tienen que ser austeros. La plata de la salud es para la salud y no para la burocracia. Hice algunos temas. Usted me, al final de esa pregunta, me planteó otro tema. ¿Me lo quiere repetir, por favor?
Sí, presidente. Le decía que dos temas eran los que habían generado supuestamente esta crisis. El incumplimiento del Estado, pues con la Ley 100, y el segundo, los intermediarios y las EPS, pero yo le decía que el hecho de que de esos 41 millones de colombianos que estamos afiliados a la salud, pues la mayoría no pagan, es decir, están en el régimen subsidiado, ¿eso no generó también la crisis?
Eso también, eso es costoso, no hay duda, pero le voy a decir por qué ocurrió eso, porque esta patria nuestra después de la Ley 100 llegó a niveles de pobreza del 60% y a niveles de desempleo del 20%. Entonces, lo que yo he dicho es, íbamos a dejar a esos ciudadanos por fuera, de ninguna manera. Este gobierno, para enfrentar ese problema de pobreza y desatención, subió el régimen subsidiado de 10.700.000 usuarios a 23 millones, y eso cuesta. Pero es que uno no puede hablar de justicia social y dejarlo en el discurso. Uno tiene que ser consecuente con los hechos. Pero también hemos subido el número de los que pagan. En este gobierno los que pagan en salud se han aumentado en 2.700.000. Antes, cuando el gobierno empezó, teníamos 13 millones de beneficiarios del régimen contributivo, hoy tenemos más de 18 millones. Y a medida que Colombia pueda ir superando pobreza, construyendo empleo formal, en esa misma medida habrá menos personas en el régimen subsidiado y más personas en el régimen contributivo, que son los que pagan. Pero en estos días, una de las críticas que me dicen, presidente, es que a usted lo critican, porque se ha excedido vinculando a la salud personas que no pagan. Yo digo, yo creo que eso honra al gobierno, porque la otra alternativa habría sido dejarlos por fuera del servicio. Y yo sí creo que este país tiene que construir fraternidad. y por eso me parece muy importante para Colombia que tengamos hoy 23 millones de cupos en el régimen subsidiado y que Bogotá tenga casi 1.800.000.
Presidente, y si eso vale tanta plata, ¿por qué no invertir esa platica del referendo reeleccionista en la salud?
Querido amigo, este gobierno ha crecido los recursos de la salud en un 23%, calladitos. En lugar de quejarnos porque en el pasado habían desmontado el paripaso, lo que hicimos fue buscar nuevas rentas para la salud. Y en diciembre, cuando, mire, yo propuse la emergencia en Manizales en octubre, en una reunión de gobernadores. Eso le demuestra a usted que no hubo improvisación, porque reunión tras reunión con gobernadores decían, presidente, va a sobrevenir una crisis enorme, no hay con qué pagar. Cuando yo propuse esos impuestos, me dijo, ningún gobierno es capaz de poner esos impuestos. Impuesto a la cerveza, impuesto a las apuestas permanentes al chance. Ningún gobierno. Entonces, ¿qué contestamos nosotros? Mire, le vamos a pedir a la cerveza, al chance, a las maquinitas de los juegos, a todos los juegos, al tabaco, a los licores, una mayor contribución porque todos tenemos que ayudar a salvar la salud en Colombia. Y el gobierno derramó esos impuestos. Le pedimos a los colombianos que nos apoyen con esos impuestos, que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos para que se manejen bien manejadas esas platicas y que podamos mejorar la salud de los colombianos.
¿Pero usted sabe cuánto vale el referendo reeleccionista, presidente? ¿Esa platica no soportaría esta crisis?
Toda la democracia cuesta. El general Rafael Uribe Uribe hace un siglo, cuando pedían dinero para las campañas políticas, decían, la democracia es un honor que cuesta. Y hay otros referendos también en marcha, un referendo para el tema del agua, otro referendo para la cadena perpetua, los violadores, etcétera. La democracia es un honor que cuesta.
Y le cuento que hoy radican el referendo para recuperar el pago de horas extras y recargos nocturnos. ¿Qué piensa?
El pago de horas extras y recargos nocturnos, mire, ojalá eso no se eche para atrás. ¿Qué hicimos en el primer año de gobierno con ese desempleo tan alto que había en el país? Dijimos, bueno, mire, hay que bregar a que haya empleo en hoteles, a que haya empleo en restaurantes, en clínicas, en todas estas entidades de servicios. Y me dijeron, vamos a buscar la seguridad para eso. Y me dijeron, no es suficiente, porque un restaurante, una clínica, muchas veces tienen que estar abiertos toda la noche. Y desde las 6 de la tarde les empiezan a cobrar unos recargos que no pueden pagar. Y se los empiezan a cobrar también si el trabajo es antes de las 6 de la mañana o antes de las 8. Entonces, ¿qué se hizo? Se extendió lo de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche sin aumentar la jornada de trabajo. Pero también se hizo una cosa bien interesante, que fue esta. Decir, mire, ustedes, señores empresarios, por cada 20 trabajadores tienen que tener un aprendiz en el SENA. Y si no tienen el aprendiz, tienen que pagar una cuota igual al salario mínimo. Eso le ha permitido al SENA un gran avance. Colombia tenía 30.000 aprendices, hoy tiene 130.000 y va para más de 300.000. Y tenemos el Fondo Emprender, con ese dinero que pagan aquellos que no colocan aprendices. Y el Fondo Emprender nos da 60-70 mil millones al año. Y el SENA es una maravilla. El SENA pasó, cuando nuestro gobierno empezó, el SENA atendía 1.100.000 colombianos. Ahora atiende, el año pasado atendió 7.800.000 colombianos. En Bogotá el SENA ha hecho una revolución. Y a mí sí que me honra eso. En Bogotá el SENA pasó de 172.000 personas a 1.038.000. E introdujimos la pila. ¿Para qué van a desmontar la reforma laboral si también nos ha facilitado la pila? ¿Qué es la pila? Es la obligación de que los empresarios declaren al mismo tiempo que le tienen que pagar al SENA, a las cajas de compensación, a bienestar familiar, a régimen contributivo de salud, a pensiones y a riesgos profesionales. Antes, todos esos pagos eran separados, había como 4 pagos distintos. Mucho trámite y mucha evasión. Ahora, tienen que hacer una sola declaración y un solo pago, menos trámite y menos evasión. Y entonces hemos logrado en estos años de gobierno que haya 2.350.000 trabajadores más en las cajas de compensación, que Bienestar Familiar, que atendía 5 millones de personas, atienda hoy 12 millones. Hemos logrado esa gran transformación en el SENA. Entonces, yo diría que eso hay que mirarlo todo en su conjunto.
Señor presidente, como estamos hablando de recursos, le quiero preguntar sobre una denuncia que hizo nuestra emisora hermana, la FM, con Vicky Dávila, ayer, sobre la utilización de recursos de Acción Social en campañas de candidatos de su partido, el partido de la U. ¿Qué responder? Porque, pues, según lo que se ha denunciado, es que es un ex empleado de Acción Social, pero que estaría, pues, engañando a la gente, diciéndole que si no votan por él, les van a quitar ese subsidio.
La política social de este gobierno ha sido una política para llegarle a los colombianos más pobres, independientemente de lo que piensen en política. Usted sabe que yo tengo no menos de 3 diálogos con los colombianos a la semana, y han sido sinceros, entre esos diálogos a la semana en los consejos comunitarios de los sábados. Jamás le he preguntado a un compatriota por quién votó para que le den, para que lo atiendan, sea desplazado, Familias en Acción. En lo que tenemos con Familias en Acción es motivo de orgullo. Cuando yo llegué, habían 220.000 Familias en Acción en un plan experimental. Hoy tenemos 2.840.000 que reciben ese dinero para contribuir a la educación de sus hijos. Un país que ha venido haciendo una gran revolución educativa. Cuando nosotros empezamos, Colombia tenía menos de 1 millón de estudiantes universitarios. Ahora está llegando a 1.700.000. Los muchachos del ICETEX, es otra entidad que reformamos, le quitamos la politiquería. Hoy usted, para obtener un crédito en el ICETEX, no necesita una recomendación política. Puede conseguirlo incluso a través de la universidad. Cuando empezamos, el ICETEX tenía 60.000 usuarios de crédito. En noviembre del año pasado ya tenía 284.000. Aquí me está marcando el reloj 51 minutos de esta entrevista. Demasiado generosos ustedes conmigo en este espacio de Alerta Bogotá de la Cariñosa, como ya están siendo de horas, ya tenemos casi las...
Dos minutos para las 8, presidente.
Sí, ustedes tienen otras cositas que seguir haciendo. Yo también les preguntaría, dándole las gracias por tanta generosidad, si tuvieran otro tema que preguntarme, y yo me despediría de ustedes una vez les pueda contestar esa pregunta.
Claro, presidente, que hay que preguntarle sobre muchos temas. El último, para cerrar, lo vimos muy bien con Rafael Correa, el presidente del Ecuador. Las relaciones con Venezuela hoy, ¿qué tal cuando precisamente se ha dicho que hay un interés político del gobierno colombiano cuando ofrece venta de energía a Venezuela? Lo ha dicho el ministro de Energía, Luis Rodríguez.
Nosotros lo único que tenemos es afecto por el hermano pueblo de Venezuela. Cuando las relaciones con un país mejoran, nos alegramos. Nos perturbamos cuando esas relaciones no están bien. Yo creo que eso lo dice todo. Y, por supuesto, hay diferencias con nuestro gobierno, aquí y afuera. Es un gobierno de libertades. A algunos les choca eso. Este es un gobierno de promoción de la iniciativa privada. A algunos les choca eso. El año pasado este gobierno entregó 1.440.000 microcréditos para promover la iniciativa de los microempresarios. Este es un gobierno de más realizaciones en política social que discurso. A algunos les choca eso. Este es un gobierno que delibera con las instituciones, pero que las respeta. A algunos les choca eso. Yo creo que en el fondo de los problemas de relaciones internacionales juegan estos principios que nosotros defendemos. Pero en ese tema, repito lo que pensamos, nos alegra cuando mejoran las relaciones con un país hermano y nos preocupa cuando ocurre lo contrario, cuando esas relaciones se deterioran.
Presidente, si no es usted, ¿quién va a ser? ¿Juan Manuel Santos, Andrés Felipe Arias, Noemí, Vargas?
El tema se llama... Mejoremos el rumbo, pero no abandonemos el rumbo. El rumbo de la seguridad, de la inversión, el rumbo de la política social. Por ejemplo, todas esas vías que estamos haciendo en Bogotá no se pueden hacer si en el país no hay inversión. El aeropuerto El Dorado, que va a ser uno de los mejores del continente en plena construcción, no se puede hacer si no hay inversión. Los hoteles que se han construido en Bogotá y que generan tanto empleo, no se pueden hacer si no hay condiciones de inversión. Yo a ustedes en la cariñosa, en el Alerta Bogotá, me despido con un saludo muy afectuoso, con toda la gratitud y lo mismo a los oyentes.
Oiga, presidente, gracias por no regañarme, porque había regañado a los últimos que lo habían entrevistado, ¿no?
¿A quién?
A los periodistas.
¿A quién regañé?
Pues a Clara Elvira, por ahí le pegó su galoncito.
No, ni riesgos. Lo que pasa es que uno habla empático y dicen que está regañando. Entonces, me voy a tener que poner un filtrico en la voz, porque como alguna vez que me dieron un huevo por una niña que estaba muy brava conmigo, y dije, ¿qué hago ahora? Entonces, estaba yo en el atril, y como la tablita del atril es inclinada, le dije a ella, un momentico, antes de que me siga regañando, yo voy a llevar este huevo allá a una mesa, porque si lo dejo en este atril, se cae, se quiebra, dicen, Uribe enfurecido quebró el huevo. ¿Qué voy a regañar yo, hombre? Ni riesgos.
¿Sigue tomando valeriana, presidente?
Tomo goticas de fósforo, hago yoganidra. Hoy no hice deporte, ayer sí madrugué mucho a hacer deporte. Mañana volvemos a hacer deporte con la ayuda de Dios. Por ahí al que le diga que lo he regañado, dígale que le mando pedir excusas, que eso nunca ha sido mi intención.
Pues, presidente, queremos agradecerle esta comunicación con el noticiero Alerta Bogotá, el noticiero popular más importante de Colombia, con el sello periodístico de RCN, La Radio, que es nuestro nuevo eslogan y el mensaje para nuestros oyentes, los que están desesperados, los que gritan, Uribe presidente de nuevo, ni un paso atrás.
Un saludo cargado de afecto a todos los compatriotas. Muchas gracias a La Cariñosa, a RCN, a Alerta Bogotá. Muchas gracias a Francisco Romero Dorado, a Cristóbal Américo, a todos ustedes.
Presidente, muy amable por atendernos, el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.